Y pues les damos la bienvenida a nuestra reunión del Comité de Aplicaciones hoy jueves 27 de noviembre. Nos acompañan en la sala virtual, en la sesión, nuestra presidenta, la maestra Erika Sánchez Chablé. También está con nosotros la doctora Elvia Garduño Telis, coordinadora de la Comunidad de Inteligencia Artificial para la Educación. La maestra Lizeth Robles, coordinadora de la comunidad de Supercómputo. La doctora Mawina Campos, coordinadora de la comunidad de salud. La doctora Sofía Ayala, coordinadora de la comunidad de inclusión, equidad, género. Y también está con nosotros Alina Vázquez, la maestra Alina Vázquez. Ella es la coordinadora de la red Rameri. Y bueno, pues estaríamos ya listos para iniciar la sesión. Erika, te cedo la palabra y después de ti comparto la agenda.
No, pues muy buenos días. Ahora sí que me gusta mucho ver muchas mujeres liderando los diferentes grupos y eso, bueno, creo que es parte de lo que hemos estado promoviendo y qué bueno que más que nada que veo que ustedes son muy activas y que están impulsando a través de sus diferentes grupos y comunidades, pues este cambio, ¿no? Y creo que tal vez hoy, no sé si hoy sea la última reunión del año, Marta, o va a haber todavía alguna antes de irnos de vacaciones. No, ¿verdad?
Tenemos programada otra para diciembre, solo que la fecha es muy próxima. Yo creo que tendríamos en esta sesión que definir si vamos a tener otra sesión y si la vamos a tener, definir qué fecha.
Okay. Sí, lo comento para que, bueno, el día de hoy pues podamos establecer precisamente algunos acuerdos en función de lo que prevemos que podemos hacer para el 2026 e ir anticipando pues estos proyectos. Yo sé que este año fue un poco pues atrabancado en el sentido de que hubo muchos cambios, algunas comunidades se sumaron pues hace poco tiempo. Sin embargo, eso no fue un obstáculo para que muchas de ustedes y sus grupos de trabajo pues han estado impulsando pues muchos proyectos e iniciativas que a corto plazo ya están bien dándose resultados. Entonces aquí pues antes que nada aprovechar a darles las gracias por haberse sumado, por haber aceptado los retos que implica el coordinar una comunidad. Y la otra, pues, reiterar el apoyo, ¿no? Que pueda tener desde CUD y de su servidora para concretar algunos otros proyectos que tal vez por el tiempo no se pudieron terminar este año, pero que podemos empezar pues ya a trabajar con esta visión para el 2026 y que seguramente estaremos pues consolidando próximamente, ¿no? Entonces, agradecerles todo su apoyo, su entusiasmo, su espacio en la agenda. Yo sé que es complicado, sobre todo estos últimos 2 meses de cierre en nuestras universidades, pero que pues eso no ha sido ningún problema para que ustedes sigan apoyando y aportando y estemos el día de hoy aquí, pues, tomando estos acuerdos a fin de cerrar como, pues, por lo que habíamos acordado para este año pues, en este grupo. Entonces, adelante, Marta, si gustas, para no atrasarlos, las que tienen como muchas actividades hoy, poder mostrar la agenda y empezar a trabajar en ese sentido.
Muchas gracias. Comparto la agenda. Si les parece bien, nos saltamos la lectura de del acta para poder avanzar. Y como primer punto, tenemos continuidad al plan de trabajo del Comité de Aplicaciones. Después, los planes de trabajo que quedaron pendientes, que en realidad esto sería más para tomar decisiones en el tema del marco normativo de las comunidades que se estuvieron trabajando. Y como tercer punto, informes de las comunidades. Y bueno, aquí listamos todas las comunidades. Entiendo el primer punto, continuidad del plan de trabajo del Comité de Aplicaciones, pues es parte de lo que nos va a platicar Suhey, porque si bien se genera y el trabajo se hace a través de la comunidad de inclusión, diversidad y género, es parte de las líneas de acción que se vienen manejando a través de del plan de trabajo de aplicaciones. Así que si les parece, pues damos inicio a la sesión con este primer punto y cedemos pues la palabra a la maestra Suhey de lo que se ha hecho en esta línea de acción con la comunidad. Sí, muchas gracias. Pues buen día a todas, un gusto saludarlas. Sí, estuvimos pues trabajando en estos días en algo que quiero compartirles. Voy a compartir mi pantalla, que es esta política de equidad de género de la CUDI. Ya había un documento previo que se había elaborado y lo que hicimos dentro de la comunidad con algunas personas que pues son más expertas en estos temas y que han estado trabajando, es revisar ese documento y hacerle algunas adecuaciones. Me parece que el documento ya está más elaborado, por ahí tiene algunos detallitos todavía de formato en el índice, pero hay una cosa que trabajamos y que considero que fue importante, es que el documento que se nos entregó tenía mucho la idea de la equidad como tal, perdón, de la igualdad más que de la equidad. Entonces, el sentido del texto y demás iba más a que fuera igualatorio y no equitativo. Entonces, eso es algo que modificamos en el texto, que lo adecuamos para que la idea de estas políticas no es que veamos que todos somos, partimos de las mismas condiciones, sino reconocer que los diferentes grupos poblacionales pues tienen condiciones distintas que a veces no nos permiten lograr objetivos. Y que entonces esta política vaya más a establecer, digamos, reglas, normas, pero también condiciones para que desde los grupos, por ejemplo, de personas indígenas, de personas con discapacidad, de mujeres, con todas las condiciones que tenemos las mujeres, y con la población LGTB, podamos desde estas comunidades ser una plataforma para darle las condiciones para que también puedan acceder y puedan liderar proyectos, etcétera. Entonces, esta política va más encaminada a la equidad, no solamente de género, sino también a la equidad de estos grupos. Entonces, en ese sentido y con esas miras, voy a dar así un poquito rápido el documento porque creo que no sería necesario leerlo aquí, sino más bien compartirlo con todas ustedes, con todas las comunidades, para que en su momento lo puedan revisar. Y fue adecuar ese documento en este sentido que comento y poner algunas condiciones que creíamos que hacían falta. Por ejemplo, poner esta parte de las diferencias entre lo que es igualdad, de lo que es equidad, de los marcos normativos, completar algunas cuestiones. Y realmente fue más bien como adecuar el documento que ya se tenía y establecerlo más hacia estos lineamientos. Entonces, consideramos que con esto podría ya compartirse con las comunidades, con los demás espacios, para que se pueda socializar y con base en esto poder implementar algunas acciones para el siguiente año. En ese sentido, también les comento que ya tuvimos los tres primeros talleres, un ciclo de talleres que me parece que fueron buenos. Tuvimos más o menos una asistencia de entre 25 y 30 personas en los talleres y también estuvimos detectando a partir de las dudas, de las preguntas que se estaban realizando, cuáles son como algunas de las ideas, digamos, tópicos que se podrían estar trabajando para el siguiente año para socializar la política, pero no solamente en el texto, sino en acciones muy concretas, ¿no? O sea, cómo yo lo voy a aplicar en convocatorias, cómo lo aplico en mi quehacer diario, cómo lo aplico en la redacción de mis documentos, etcétera. Entonces, esto es algo de lo que les queríamos, pues, ya mostrar. Si está de acuerdo Erika, a lo mejor Marta nos puede ayudar ya a socializarla. Y el siguiente año ya establecer actividades muy concretas para su difusión, para su análisis incluso. Este es un documento que no está terminado. Nos parece que esto nunca va a estar terminado porque constantemente hay que estarlo revisando para estar de acuerdo a las condiciones sociales de la vida cotidiana, ¿no? De nuestros trabajos, de nuestros espacios. Y bueno, pues si están de acuerdo, esta sería como la propuesta desde la comunidad. Y bueno, otra de las cosas que queríamos también reportar fue lo de los talleres. Como ya lo comenté, tuvimos buena audiencia, nos pareció que fue aceptados. Y también detectamos algunas cosas en las que deberíamos de trabajar como más puntuales. Y en ese sentido, pues ya estamos trabajando una propuesta que ya nos dirán si en la siguiente reunión la podemos establecer como el plan de trabajo para el siguiente año. Muchas gracias. Este es el documento.
Muchas gracias, Ugey. Un gran trabajo el que. Muchas gracias, Ugey. Me anda fallando un poco la señal por aquí, pero un gran trabajo el que se ha realizado.
Muchas gracias, Sugey. Tengo una consulta. ¿Ustedes consideran pertinente que este año generemos una noticia en donde podamos decir que CUDI tiene su política de género y, bueno, mencionar principales puntos de esta política de género? ¿Es algo que se puede hacer, que deba de hacerse?
Yo considero que sí, Marta, porque ya es el trabajo que se ha venido haciendo, incluso antes de que se hiciera la comunidad, pues ustedes ya venían trabajando también con esto. Lo único que hemos estado es como fortaleciendo y reforzando algunos conceptos y algunas cosas que quedan más claras, pero yo pienso que ya se puede hacer esa nota. Digo, si Erika no tiene otra opinión, me parece que sí.
Sí, Elvia, adelante.
Ay, muchas gracias. Pues bueno, primero que nada, enhorabuena a la doctora Suhey. Creo que hace aportes muy valiosos y precisamente en esa valía yo me pregunto, le pregunto si hay posibilidades de que dentro de ese documento vaya algo vinculado a lo que hacemos en la comunidad de IAEDU, ¿no? O sea, identificar estos sesgos de género, de entre los múltiples sesgos que puede tener en las interacciones de estos sistemas en educación, o si hay algo en lo que podamos ahí contribuir también como espacios donde se pudieran dar una charla, ¿no? Formativa a cuestiones que tal vez tenemos muy normalizadas en nuestras interacciones con estos sistemas, pero entiendo que a lo mejor ahorita no nos vamos a poner de acuerdo, pero lo manifiesto para que hagamos el vínculo y lo articulemos. ¿Qué le parece?
Sí, doctora, yo también ya lo había pensado desde la sesión pasada. Yo creo que este documento es como transversal, ¿no? O sea, lo que dice este documento es cómo nosotros tenemos que generar proyectos, pero también desde el desarrollo de tecnología, entendiendo que las tecnologías no son neutras, o sea, todas las tecnologías tienen una carga de estereotipos, de prejuicios, etcétera, ¿no? Y la IA ha venido como a fortalecer mucho esto, ¿no? O sea, creemos que no, pero realmente los algoritmos tienen muchos sesgos de género, de inequidades, y estamos en el riesgo de que se abran brechas todavía más fuertes que la brecha digital como tal, ¿no? Entonces, yo también se lo quería proponer, yo también tengo ahí ya la idea de cómo por dónde pudiera ser. Entonces, no sé si a lo mejor nos contactamos, yo le cuento las ideas a usted y ya vemos si hacemos algún webinar o algún diálogo, algún panel, algo así de los sesgos, pues, que están ya en la tecnología en general, pero en particular en la IA. A mí me parece que puede ser una de las actividades y que de esa manera podemos ya empezar a trabajar entre las diversas comunidades, porque yo comentaba con Erika que a veces siento como que cada quien hacemos nuestro trabajo. Y yo entiendo que el trabajo de la comunidad que estoy coordinando es transversal a todas las demás. Entonces, a lo mejor iniciar trabajos con usted y después con Liz y luego con los demás. Y creo que sí pudiéramos hacer en conjunto varias cosas. Entonces, sí, yo de acuerdísimo.
Vale, ¿la contacto o nos contactamos? Gracias.
Sí, perfecto.
De hecho, nosotros tenemos una sesión pendiente que quedé de organizar y que nunca logré empatar en los tiempos y los horarios. A mí creo que esta sería la oportunidad para tocar estos dos puntos. Uno era el tema de la colaboración a super cómputo y ahora el tema de la política de género. De hecho, la fecha que tenía propuesta y que quería compartirle ahorita que íbamos a estar todos juntos es mañana viernes a la 1 de la tarde, que me comentaba Oscar que estaba disponible. No sé si ustedes estén disponibles o si nos coordinamos en este momento a ver qué podemos hacer.
Yo sí podría, también mañana viernes a la 1.
Sí, yo también, Marta, solamente que podría solo de 1 a un poquito antes de las 2, porque a las 2 tengo que trasladarme a algún lugar, pero sí podría alrededor de 45 minutos.
Sí, buscaríamos que ese sea el tiempo.
Ok.
Liz, en esta cuádrupla estabas tú, Suhey, Liz y Oscar.
Estoy un ratito, los acompaño. Yo también me tengo que trasladar. Tengo una reunión a las 2. Los intento seguir por el teléfono. Estoy una media hora, porque si está caótica el tráfico de repente, puede ser 15 minutos o más.
Entonces, si les parece bien, la agendo en Calendar, nos veríamos en esta misma dirección y les mando mensajito también por WhatsApp para mañana y ya por fin
Baja.
vamos a tener esa sesión. ¿Sí?
Perfecto.
Aprovechando. Perfecto. Bueno, entonces en este punto me llevo la tarea de empezar a trabajar la nota para poderla sacar la próxima semana, la primera semana de diciembre, y entonces de esta manera empezar a socializar con la comunidad académica para que ya se puedan generar estas acciones el próximo año. Bueno, si les parece bien, voy a volver a compartir la agenda. Entiendo, ya nos fuimos al informe de la comunidad de inclusión, diversidad y género. Me permito regresarme otra vez al segundo punto para comentar si a la maestra Erika, que te estaba teniendo temas también con su conexión y que veo que ya no nos está acompañando. Bueno, era para preguntarle si había algo más. Esta es la línea de acción 2 del plan de trabajo que se había presentado como parte de este 2025 del Comité de Aplicaciones, que justamente era el tener implementada nuestra política de género. Ya se cumplió. También teníamos una línea de acción que era concluir con la entrega de los reconocimientos que se venía trabajando desde el 2023 a la comunidad de supercómputo, 2024, en la comité de aplicaciones y que se concluyó y se presentó en CiberTIC 2025. Se entregaron estos reconocimientos. En ese sentido es que sí, ya sea para este año ya tendríamos cumplidas 2 de las 5 líneas de acción que se habían presentado. Entonces creo que vamos avanzando. Las otras van muy relacionado con el tema de las colaboraciones. Es un trabajo continuo y constante que pues bueno, seguimos avanzando. Luego viene el tema de los planes de trabajo. Aquí pues me va a servir como pretexto en realidad para poder solicitarles y que la sesión del 2026, que debería de ser en enero, pues pudieran ustedes compartirnos y presentarnos sus planes de trabajo del 2025. Tenemos pendiente nada más el plan, perdón, del 2026. Estoy hablando de los planes de trabajo del 2026. Esto es porque, bueno, lo teníamos, tenemos pendiente este del 2025. Lo mantuvimos, pues esperando nos lo pudieran presentar. Y me sirve ahorita para solicitarles en enero, puedan ustedes apoyarnos y presentar el plan de trabajo 2026, que es parte, ¿no?, del marco normativo que se estuvo trabajando, en donde se les pedían dos cosas. Una era el informe del año y el plan de trabajo. Entonces, bueno, también aquí, en el tema de los informes, mucho me sirve comentarles que nosotros tenemos la reunión de consejo directivo el próximo 17 y en esta sesión se va a trabajar en presentar los informes, los resultados de las comunidades y las líneas de acción que se cumplieron del Comité de Aplicaciones. Así que, pues también pedirles su apoyo para que nos puedan enviar a la brevedad o si ya lo tienen ahorita en esta ocasión, el informe como anual. Estamos hablando de un resumen, no un desglose, no en su totalidad. De hecho, habíamos comentado, yo recuerdo que era con una cuartilla era suficiente, 1 o 2 cuartillas, no es necesario todo un documento, ¿no? Para facilitar, para no complicarles más todo el trabajo que ustedes ya tienen. Y bueno, entonces estaríamos pasando a los informes de las comunidades. Pues tenemos el primer punto, la comunidad de supercómputo con la maestra Lizeth Robles.
Gracias, Marta. Bueno, en esta ocasión no les alcancé a hacer una presentación. Nomás les comento que
como al principio de la reunión he platicado con la doctora Elvia, seguimos trabajando dentro de la comunidad de supercómputo con uno de los proyectos que creo que puede ser de más impacto en manera de colaboración con las distintas instituciones, que es trabajar una red de equipos de supercómputo de GPUs para el apoyo o el desarrollo de aplicaciones de IA. Este proyecto, creo que se lo habíamos platicado, es el proyecto del, se llama, le pusimos PIC, que es una plataforma de investigación para el uso de GPUs. Ahí nos hemos apoyado muy de la mano con la gente de la UNAM. Está liderado y trabajando en conjunto por la gente del San Diego Supercomputing Center, que es algo que nos permite una colaboración, además de que hay instituciones ahí colaborando, como la UDG, estamos con la UAMEX, y una de las cosas muy buenas que en este último mes logramos hacer es sumar al equipo de trabajo a dos instituciones. Una de ellas es la Universidad de Sonora. Bien, no tenemos el clúster que ayer que comentaban, que es uno de los equipos más grandes, que es Yuka. Sí tenemos algunos equipos de GPUs que ellos están poniendo a disposición del clúster. Comentaron el lunes que ya estaban sumados a este nodo y a esta red. Nos conectamos, son equipos que están geográficamente distribuidos alrededor del país. Y también estamos trabajando con la gente del CIMAT. Son dos nuevas instituciones que se suman. Ya con eso estaríamos sumando alrededor de 7 instituciones compartiendo infraestructuras para aplicaciones del desarrollo de inteligencia artificial. Y junto con ello, ahí nos tendremos que, mañana tenemos reunión con el equipo, es seguir acercándonos a las comunidades, como lo habíamos planteado con Oscar o alguna otra comunidad, que requieran hacer uso de este tipo de infraestructuras para entrenamientos o soluciones con IA. Muy similar al anuncio que hizo en días pasados, la semana pasada, y que viene en complemento de lo del centro. Una es el centro, hay son muchos anuncios que están, que ya hablamos en el debate, pero uno es la red mexicana de supercómputo o de conectividad, o que en su momento fue Redato, o no sé cómo le van a llamar ahorita, pero es la conexión entre varios clústeres para estar atendiendo las necesidades. Y creo que esta red que nosotros logramos hacer viene a ser algo muy bueno para poder aportar a la parte de capacitación que se requiere. Ese es principalmente uno de los proyectos. Vamos un poquito a la par también algo de lo que queríamos hacer, aprovechando el expertise y el talento que ya tenemos ahí de los compañeros de la UNAM. Es sumar algunas otras infraestructuras del país a lo que ellos llaman la Grid UNAM. Ellos están compartiendo toda su experiencia para poder incrementar las capacidades que bien lo comentaron, son muy pequeñas comparado a lo que se necesitan y empezar a sumarnos a esa Grid. Son los dos grandes proyectos que ahí tenemos y pues que ahí seguimos trabajando y que esperamos que se vayan consolidando. A diferencia, yo de lo que veo con otros proyectos, la mayoría de los compañeros, y yo ahí le agradezco, la mayoría no son como investigadores o académicos. Ahí tenemos un mucho personal que es muy técnico, operativo, ingenieros, los que administran los clústeres. Entonces también hay veces que la demanda de actividades que tienen, pues complica el estar dándole avanzar tan rápido como de repente se quisiera. Pero pues creo que por lo pronto es los dos grandes anuncios que ahí tengo, Marta, y pues no sé si tengan alguna duda.
Muchas gracias, Liz. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Bueno, pues nosotros estamos muy contentos con el tema del proyecto PIC y estamos también muy entusiasmados con justamente con los mensajes que se han compartido sobre el anuncio justamente de la creación de la supercomputadora que va de la mano cuando hablan de la supercomputadora que va a iniciar el próximo año su desarrollo. Mencionan que esta supercomputadora la quieren conectar a los 10 centros de supercómputo que ya existen, ¿no? Y hacen mención y muestran el mapa del backbone de CUDI, donde indican que algunos, en realidad son tres los que ya están conectados, ¿no? A través de la red de CUDI. Por eso es que Para nosotros, el trabajo que se está haciendo a través de la comunidad de supercómputo, estas vinculaciones, estas colaboraciones, son las que creemos que gran parte de estas personas, ¿no? Son las que nos están poniendo en el mapa, ¿no? Y diciendo, mira, estos ya están conectados, esto sí se puede hacer, esto estaba funcionando y estaba así, ¿no? Y ahora, cuando ustedes lleguen a ver en las noticias, cuando la están presentando, de hecho, verán que la imagen que se muestra justamente es el mapa que tenemos en el backbone de CUDI. Se menciona Red Clara, se menciona la UNAM, se menciona R3, se mencionan todas las redes que no se mencionan, se ven en la imagen, todas las redes con las que se está colaborando. Pues muchísimas gracias, Liz. Este es un proyecto, el de PIC, sobre todo que sí tiene bastantes años ya trabajando, ya vamos como para el tercer año, ¿no? Y la persistencia y el esfuerzo creo que está rindiendo frutos y en verdad agradecemos pues toda la colaboración y todo el apoyo y todo el esfuerzo de los que han estado trabajando en este proyecto y que siguen sumando, como lo mencionaba, estas nuevas dos instituciones. Así que pues muchas gracias, Liz. Y vamos trabajando, ¿no? Al final del día son las comunidades las que nos están poniendo, las que nos están haciendo mantenernos activos. Bueno, continuamos. Tenemos como siguiente la comunidad de estudios socioambientales, pero como ustedes saben, ahorita está justamente Oscar presentando. Y también está la comunidad Remedy. Está con nosotros Rosalina. Rosalina hace un momento estaba trasladándose. Yo te pregunto si Rosalina pasamos, avanzamos y te dejamos al final para que llegues a tu destino. Yo creo que sí, que eso hacemos, ¿sí? Entonces, bueno, la comunidad Red Latte no está con nosotros, comunidad de matemáticas tampoco, y la doctora Mawina de la comunidad de salud nos acompaña en la sesión. Así que, por favor, Mawina, si nos ayudas compartiendo los avances de la comunidad. Tienes abierto tu micro, pero no te escuchamos. No, no te escuchamos. Ahí está cerrado tu micro.
Ok, estoy en. A ver, voy a cerrar.
Ahora sí.
Ya te escucho.
Fuerte y claro.
Solta, dejar aquí está. ¿Ahí me escuchan bien? Sí,
Sí,
perfecto. Gracias, es
escuchamos
que
bien.
voy a estar haciendo una combinación porque mi computadora ahorita no tiene algunos servicios. Bueno, muchas gracias. Saludos a todas. Felicidades por los avances, a todas y todos, perdón, Jacobo.
Sí,
Y
gracias.
les quiero mostrar algunas cositas que empezamos a hacer. No, no había considerado hacer la sesión con presentación, pero con gusto les muestro algunas cosas que hemos estado haciendo. Entonces, a ver, aquí está. Bueno, recordando de las actividades que tenemos, de nuestras líneas de trabajo del Seminario Permanente de Salud Digital, se han seguido dando las sesiones. Este seminario están todos cordialmente invitados. Generalmente se hace el último martes o el tercer martes de cada mes y se invita a especialistas referentes en el área de salud digital. Ahorita ya tenemos la sesión programada para. Espero que se vea. Vamos a ver, espero que se vea esto. Para en febrero, que sería para el día 24 de febrero, el Día de la Bandera. Es sobre derechos digitales, acceso a la salud y la inteligencia artificial, que nos va a acompañar la doctora Sara Davis del Centro de Metodologías Interdisciplinares. Entonces, bueno, también se va a transmitir en línea, con todo gusto están invitados. Okay, y vamos a continuar con lo que teníamos. Luego, de las investigaciones que hemos estado desarrollando, se presentó en la conferencia TICAL 2025 en Costa Rica este proyecto, la primera fase del proyecto de la propuesta pedagógica para mejorar el razonamiento en la alfabetización en salud digital. Aquí está. Es este proyecto el que se presentó. Los resultados fueron bastante interesantes y se desarrolló un instrumento de evaluación. Se aplicó en estudiantes de medicina de segundo año y se hizo también una clasificación en cuanto a profundidad de razonamiento clínico. Los resultados fueron estos, una distribución. Lo que queríamos buscar era si la alfabetización en salud, en inteligencia artificial, en los estudiantes de medicina, fortalecía la profundidad del razonamiento crítico. Y pues la correlación fue fuerte, pero no en el sentido que pensábamos. La realidad es que el poder predictivo fue a la inversa. Uy, perdón, no se ve aquí. Ahí está. El modelo 1, en cuanto a que la alfabetización prediga el razonamiento clínico, pues fue de baja potencia. En cambio, el modelo en que el razonamiento predice una mejor alfabetización tuvo un mayor poder predictivo. Entonces, pues bueno, lo que ser. Resumen es que tenemos que fortalecer las capacidades de pensamiento crítico con los estudiantes, ¿no? Esto seguramente aplica solamente a medicina, sino a todas las áreas. Y pues bueno, esto es lo que se hizo. Y la importancia de considerar esto para identificar riesgos éticos y legales, especialmente ahora que con la visión que tiene nuestro gobierno acerca de la digitalización. Pues a nivel un poco masivo, la nueva computadora Cuatlicue que se presentó, y pues consideran los riesgos que existen en relación a ciberseguridad, privacidad, etc. Y relacionado con esto también tenemos otro proyecto, que es un proyecto relacionado con la ciberseguridad, en el cual aquí el Banco Interamericano de Desarrollo tiene una herramienta de autoevaluación sobre seguridad. En el área de salud, pues hacen esta clasificación. Lo que nosotros estamos enfocándonos es aquí en los prestadores de servicios médicos, porque esta categoría no es una. En realidad se está refiriendo a actividades que realizarían en un hospital o en una unidad con muchos recursos. Nosotros lo queremos enfocar a qué es lo que tendría que hacer un profesional de la salud que está ejerciendo de manera privada y prácticamente individual o en grupos pequeños. Y se está haciendo una. O se está creando una caracterización del sujeto, del prestador de servicios, que va a ser también después a quien vamos a modificar esta propuesta del Banco Interamericano para plantear una posible modificación. Y que esto tanto se les enseñe a los estudiantes de medicina como lo divulgamos a toda la comunidad de salud en general, porque pues la intervención de por sí, la ciberseguridad es un asunto muy complejo, con la intervención de la inteligencia artificial de grandes datos, como se está planeando para el próximo año, pues el riesgo es todavía mayor. Otro de los proyectos que también se está trabajando es este de la deuda cognitiva. Y es algo que estamos trabajando para la propuesta del nuevo RUTE que se va a generar sobre razonamiento clínico y alfabetización digital. Y finalmente también lo otro que se está trabajando es un sandbox que ahorita está montado en una plataforma comercial que es Padlet. Y aquí la invitación es para que todos los miembros de la comunidad
y también de otras comunidades, y están, si encontramos en la intersección, pues se propongan y difundan las propuestas de proyectos, y a partir de estas propuestas se observe cuál es el interés de la comunidad, las posibilidades, la factibilidad, y se vayan a realizar todos los proyectos. Entonces, ahorita en puerta de los proyectos que vienen el próximo año es el Diplomado Universitario de Atención Médica a Distancia, que este se va a impartir a partir de la Facultad de Medicina. Y pues bueno, y ahí les iremos dando la información. Inicia el 12 de enero y termina el 28 de marzo. Este que ya se los coment habíamos comentado. Y el otro es un modelo de consulta médica que estamos trabajando con la comunidad ECO. ¿Dónde está? ECO. Es ECOCATS, que vamos a realizar a nuestro primer caso el próximo día 4 de diciembre, es jueves a las 12. Igual les vamos a compartir la invitación. Está basado en el modelo ECO, que es un modelo de telementoría para medicina rural, y esto lo vamos a ampliar nosotros a estudiantes de los diferentes grados, pero no solamente de la Facultad de Medicina, sino de varias universidades y de varias unidades de la misma UNAM. Incluso tenemos algunos interesados que son de otros países. Entonces, bueno, esta es la apertura que tiene la comunidad de ECOCATS. ECOCATS lo que busca es mostrar las diferentes formas en las cuales se atiende la telemedicina, y pues con eso mejorar nuestras habilidades y nuestra flexibilidad. Y ya, creo que sí. Ah, y lo otro es lo del router, que ya lo habíamos comentado, ¿no? Creo que eso es los avances que se han tenido en la comunidad. No sé si tengan algún comentario, alguna duda que les pueda ayudar a aumentar, a ampliar.
Muchas gracias, Maguina. Aquí me gustaría preguntar a la doctora Elvia Garduño Telles si identifica algunos puntos de colaboración, si se interesa en algunos temas de colaboración, porque había el proyecto de ella, ¿no? Era amplio ahí el tema. Sí, Elvia.
Sí, muchas gracias. Justo, pues doctora Mawina, mucho gusto. Y sí, comentar que, por ejemplo, en la comunidad de IAEDU tenemos el planteamiento de un ámbito que está orientado al bienestar digital. Quizá se pudiera hacer algo orientado, bueno, están trabajando por lo que escucho más con el área de la salud, pero si pudiéramos bajarlo a los docentes y estudiantes de algunos niveles educativos. Quizá también podría ser algo muy enriquecedor. No sé cómo lo escucha o si estaríamos en condiciones igual de tener un espacio para ver cómo podemos hacer sinergia en este aspecto y ya bajándolo a una comunidad educativa más amplia.
Claro que sí, yo creo que es cuestión de conversarlo para ver los puntos de convergencia, porque probablemente algunos de los puntos que menciona me suenan a que ya se están llevando a cabo proyectos con cierto grado de parecido, no igual, por supuesto, sino, pero pueden ser coincidentes en la UNAM, y entonces podríamos contactarles también con esas áreas para pues ampliar, obviamente, y hacer exponencial la potencial influencia, ¿no?, que se pueden tener en las comunidades.
Sí, claro que sí. Muchas
Sí,
gracias.
con mucho gusto, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Elvia, y no sé si
Bueno,
quisieras
te algo, pero
que
dame un
con
segundo. Ya, ahora sí.
no
Ajá.
sé si quisieras continuar, Elvia, con el
Sí.
informe de la comunidad.
Sí, claro, con gusto. Deme oportunidad de compartir pantalla. A ver. Un segundo, permítanme.
Y aquí pues también, doctora Mawina, quizás si pudiera identificar algunos puntos en donde puedan converger o puedan colaborar, pues ahí está, ¿no?
Okay, ¿ya se ve mi pantalla?
Sí.
Sí, ya la vemos.
Gracias. Bueno, pues nosotros tenemos dentro de la comunidad de inteligencia artificial en educación, como les comentaba, diferentes ámbitos. Por ahora, desde que hemos iniciado, que fue como en el mes de entre agosto y septiembre, pues vamos a compartir algunos avances que van relacionados con estos ámbitos de publicación, de divulgación, de formación, investigación y vinculación. Pero como les comentaba, estamos muy interesados en ampliar dentro de estos espacios, pues algunas comunicaciones relacionadas con el uso de la IA y sobre todo con haciendo eco de algunos de los colegas en la salud mental de docentes y estudiantes principalmente de niveles educativos, pues como los de bachillerato, los de secundaria, que están teniendo pues usos a lo mejor ya un poco más personales de estos sistemas LLMs. Bueno, en cuanto a la publicación, tenemos ya dentro de en esta semana se cierra la convocatoria para un libro que se está promoviendo a través de Claxo, el Colegio de la Frontera Sur y también nosotros, sobre IA en la educación superior y posgrado. Dentro de esta convocatoria, pues vamos a estar trabajando algunos de los integrantes de la comunidad, particularmente el doctor Abraham Herrera, en hacer estas dictaminaciones y seguramente pues vamos a buscar una coedición en cuanto esté ya dictaminados y revisados estos resúmenes finales. Y pues bueno, esto es lo que se va en cuanto a la parte de publicación. En cuanto a la parte de formación, una de las metas que nos establecimos a corto plazo como comunidad fue apostarle a la formación y empezamos desde este mes la primera edición del seminario permanente de IA en educación, que cumple con la meta que está ahí justo, pues establecer este espacio de formación y divulgación de experiencias educativas abierto a distintos niveles y actores educativos. Entonces, iniciamos con una primera sesión como divulgación de experiencia educativa, concretamente del desarrollo de un chatbot en la UAM para el desarrollo de habilidades de investigación y lectoescritura. Estuvo el doctor Pablo César Hernández de la UAM, que también forma parte de la comunidad. Y para el próximo mes, la próxima semana, nos toca hablar sobre el planteamiento de las TICAT, que es un planteamiento que está tanto en la Agenda Digital Educativa como en la Ley General de Educación y que está permeado, o planteado al menos en los diferentes niveles educativos, asociado a la práctica docente universitaria y al uso de inteligencia artificial generativa. Ahí va a estar el doctor Oscar Fernando López Meraz, que es uno de los coordinadores de una red que se llama TICAT e Inteligencia Artificial Generativa para la Práctica Docente Universitaria y se va a aprovechar para presentar un libro también abierto y hacer algunos ejercicios vinculados con este planteamiento TICAT. Dentro de la divulgación, otra de las metas que se tenían a corto plazo era presentar un libro sobre políticas educativas de carácter institucional que se hizo por colegas tanto de escuelas públicas, de universidades públicas como privadas. Estuvo, por ejemplo, la UV, la UAGRO, la Ibero, la ITESO, la NAGUAC, y con la publicación para NUYES, pues se tuvo este documento rector que de hecho ya salió publicado tanto a nivel físico como a nivel digital. Es un libro que puede también hacerse fácil descargar. Se hizo la presentación, se tuvo un panel donde se platicó, sí, de los contenidos del libro, pero de otros planteamientos vinculados a las propuestas de política educativa que ahí se colocan. Entonces, esto fue lo que hicimos en el pasado mes de octubre. Y dentro del proceso de vinculación, aquí quiero señalar que hemos tratado de ampliar un poco el conocimiento de la red, o sea, de que existe la comunidad, más bien no es red, de que existe la comunidad, y también de estarnos vinculando con otros niveles educativos. Se participó para presentar la red en el seminario que tiene este colega Abraham Mena de COSUR que se llama Despatriarcalizar a la Inteligencia Artificial. Ahí presentamos el planteamiento de la red y también hicimos una sinergia bastante interesante con la Coordinación de Educación Virtual y Mixta de la UAM, porque ellos tienen un diplomado, terminaron un diplomado de innovación de la práctica docente con IA generativa, en el cual cada uno de sus docentes de las diferentes carreras, pues tienen ya una aplicación práctica de la IA en un proyecto. El vínculo que se está haciendo con ellos es que el siguiente año, cada uno de los que deseen participar en sus diferentes áreas del conocimiento y proyectos, lo traduzcan a modo de taller en el seminario permanente de IA. Y ese vínculo se está, pues, todavía trabajando para que se concrete con la mayor participación posible de los colegas en el siguiente año. También se mandó una petición para que fuéramos considerados dentro del Observatorio Interinstitucional de Inteligencia Artificial en la Educación Superior en México. Bueno, de ahí todavía está pendiente esa respuesta. Y pues originalmente comentarles que teníamos el planteamiento de hacer un diagnóstico de cómo se estaba trabajando con IA. Sin embargo, pues aparece la propuesta del observatorio y empiezan a realizar un diagnóstico, pues a nivel nacional. Entonces ahí, pues quizá nuestros planteamientos van a ir cambiando y a eso voy con las siguientes, con los siguientes diapositivas. Pero también comentarles que asistimos a la reunión del grupo de IA en la CECITI a través de la invitación que hizo la Dirección General de Desarrollo, Transferencia de Tecnología e Innovación. Dentro de este grupo de IA, en la vertiente de educación, nos dimos cuenta de tres cosas. Primero, que bueno, se está apostando mucho a la formación de talento humano en IA, principalmente a nivel superior y posgrado. Dentro de lo que informaban era algo a nivel doctoral. Se manejó en el discurso también integrar otros niveles educativos, pero me da la impresión de que la mayor propuesta está en educación superior y posgrado. Sin embargo, pues esto a nosotros nos da también el planteamiento de que, aunque el observatorio de IA ya está haciendo un diagnóstico y hay un grupo de inteligencia artificial en la CECITI, en el cual pues participamos como espectadores, pero sabemos qué se está haciendo, pues entonces nosotros vamos también a ampliar la participación a otros niveles educativos y también a otro tipo de información que nos puede también servir para posicionarnos desde una parte más cualitativa de sentidos y significados sobre el uso de IA. Entonces, estamos planteando trabajar para estos próximos meses o a inicios de año, una convocatoria abierta para realizar un manifiesto sobre inteligencia artificial generativa que estamos planteando si va a ser diferenciada para los niveles educativos o la vamos a manejar en un mismo tenor, no lo sabemos todavía. Tengo reunión con los colegas la próxima semana. Entonces, esto en cierta medida nos va a permitir integrar a ese diagnóstico nacional que ya se está levantando, pues quizá otra mirada ya más proactiva y de qué posicionamiento toma la comunidad educativa, y ahí estaríamos integrando docentes, estudiantes, posiblemente directivos y otros actores que quizá no están siendo del todo visibilizados, como pues, incluso padres y madres de familia. Entonces, vamos a trabajar la convocatoria y pues esperamos con el apoyo de CUDI pues la podamos difundir lo más posible, que también sería una parte muy importante para difundir la comunidad. El siguiente año también, para el mes de enero, ahorita estamos realizando la revisión, tenemos la propuesta de un instrumento de literacidad en IA para docentes normalistas, porque la vertiente de las escuelas normales está pues también ya haciendo sus propios trabajos, algunas de ellas, no todas. Pero también dentro de ese espacio educativo, pues tenemos diferencias significativas, ¿no? Tenemos las normales rurales, las normales interculturales, y pues nos interesa también ver cómo se está previendo en la formación a profesores, que son los que van a impactar directamente en educación básica, el planteamiento de la IA y cómo también estos aspectos de los cuales tocaba la doctora Maguina, un poco esta deuda cognitiva o estos aspectos de uso de IA están incidiendo para la parte de literacidad. Entonces, está en proceso de validar un cuestionario que se está tomando de literacidad en IA en educación superior, que ya ha sido validado, pero se está revisando y adaptándolo para IA. Y bueno, tenemos como pendientes para el próximo año, pues estas jornadas de participación, que no es lo mismo que el planteamiento del seminario de formación. Nosotros planteamos estar en dos pistas. Una pista es el seminario de formación y otra pista son estas jornadas donde varios actores de niveles educativos pues van a estar aportando esta construcción de sentidos y significados del uso de IA en educación. Entonces tenemos a este reto de empezar a abrir a estos diferentes niveles que no han sido visibilizados, por ejemplo, no sé, un nivel preescolar, no sé qué tanto nos puede aportar, pero pues esta parte también implica reconocer pues que la formación de profesores pues tiene que ir permeando en este contexto ya de digitalización y de trabajo con IA. Entonces, tenemos ese pendiente y pues esto es lo que hemos estado avanzando. Gracias.
Muchísimas gracias, Elvia. Mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Vamos todos ahí en el camino. Liz, vi que estabas poniendo unos enlaces. No sé si quieres compartir al respecto y también Ana Yuri.
Sí, claro. Ah, no, gracias. No, felicidades por el trabajo que estás haciendo. Súper interesante. Hoy en día que estoy trabajando desde la parte de educación virtual en el área de tecnologías, hay mucho que podamos ahí inclusive estar aportando en cursos. Te comparto desde la institución ahora de la dependencia donde estoy, que es la Dirección de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. La siguiente semana tenemos la FIL, la Feria Internacional del Libro. Inclusive creo que vienen algunas compañeras por acá, compañeros, los esperamos siempre con los brazos abiertos. Y hay muchas actividades que se hacen. Hay dos foros bien interesantes, ahí les dejé la liga. Uno es el foro de IA, es que se está abarcando desde los puntos de educación. Les comparto que si no pueden venir y lo quieren seguir, se va a estar transmitiendo en vivo. Ahí pueden checar, ahí nos van a estar acompañando en el de IA, pues van en temas como el desarrollo, a mí me llama la atención, sobre todo por las autoridades que van a estar ahí, y en el doctor Mateo Valero y Ulises Cortés, que para mí son dos como que han estado muy vinculados a la parte de supercómputo. Y hay otro foro, ahí también hay muchas presentaciones, que es el foro de OCDE de ANUYES. Ahí hay varias cuestiones que tienen que ver como en la educación, en la educación para toda la vida, con temas relacionados a la IA. Ahí lo ha estado trabajando mucho el subsecretario de Educación y el director el Carlos Iván, que todavía no me puedo aprender, que es el de Sistemas de Universidades, la Dirección General de Universidades, por si los quieren seguir y que venga a complementar un poquito lo que estás haciendo. Entonces, pues está abierta la invitación. Por si quieren estar ahí. Eso sería todo ahí de mi
Sí,
parte.
muchas gracias. E igual, si alguno de ustedes está interesado en participar en el seminario permanente de formación, el vínculo que planteamos es pues proyectar lo que estamos haciendo, pero con miras a que pueda ser replicado, transferido o de utilidad para los actores educativos. Aunque a veces señalamos específicamente docentes o estudiantes, pues no olvidemos que están los directivos, que está el personal de apoyo o en los diferentes niveles educativos, pues también hay otras figuras que tal vez no están siendo muy consideradas, ¿no? El área psicopedagógica o incluso padres, madres de familia. Quizá algo podamos hacer de interés que pudiera también ir más allá de nada más centrarnos en docentes y estudiantes. Y muchas gracias también a Ana Yuri por la liga del espacio de ella.
Sí, bueno, justo por un lado, disculparme que tengo que retirarme, ya tengo otra reunión, pero justo comentar que bueno, en la UNAM tenemos este grupo, ya lleva con este es el tercer año que organiza estas jornadas. Es muy interesante, además, yo los invito a que consulten. Se hace un foro de experiencias con toda la parte docente, en donde ellos presentan todas estas prácticas que están llevando a cabo con los estudiantes, generan videos y es muy interesante esta parte. Yo recomendaría mucho, por todo lo que acaba de comentar Elvia, a que se les invitara incluso para que compartan. De verdad que hemos encontrado en estos 3 años cosas muy interesantes, como ya pues ahora sí que en el ámbito del aula, los profesores están trabajando con los estudiantes y los resultados tan interesantes que han compartido en esta comunidad. Entonces, creo que con el tema que comenta Silvia, pues es fundamental justo esta integración, porque hay mucha experiencia también ahí y con esto que ustedes están proponiendo. De hecho, pues ya se tienen dos publicaciones al respecto justo de los temas que tienen que mencionabas. Creo que pueden ser pues partícipes de esta publicación en la que se está haciendo convocatoria, y sería muy pues muy valioso. Entonces, es comentar esta parte también, que me parece que es un esfuerzo muy interesante el que presentas. Bueno, pues muchas gracias y una disculpa que tengo que retirarme.
Gracias, Ana Yuri.
Erika, no sé si querías compartir algo al respecto. Me parece que vi una. Tenías una pregunta.
Sí, era una pregunta acerca de que quien desee integrarse pues a esta comunidad, ¿dónde puedo escribir? Ya me dijo la doctora Elvia su correo, entonces por ahí estaremos escribiendo porque hay interés de sumarse de parte de algunos miembros de la UNACA. Gracias.
Gracias. Ahí nada más aprovechando con el apoyo de Marta, seguramente Marta, si no es hoy mañana, te estaré molestando. Quizá vamos a integrar un formulario para que las personas se vayan integrando a la comunidad y se vayan vinculando con las listas de correo. No lo sé, pero ya estoy por esa vía de abrirlo todavía más para que se vaya también difundiendo más y ampliando más la comunidad.
Y de hecho el formulario ya lo tenemos. Sería el tema de que lo revisaras y vieras si los campos que están habilitados son los que te sirven, si se tienen que agregar algunos más. Puedes ingresar al portal y ahí está el regístrate, está el formulario.
Vale, muchas gracias.
Perfectísimo.
Ajá, igual pasaría con el caso del grupo de Telesalud, que te Maguina, no sé ahí si hay formulario o algún correo para escribir y pasar los datos de los interesados.
Sí, también lo hay y también hay correo. Sí, también tiene regístrate y exactamente el correo que está poniendo ahí Mawina también. De hecho, se estarían direccionando como las comunicaciones.
Muchas gracias.
Sí, gracias. Y bueno, ya para nos está poniendo también ahí el enlace del seminario. Y ya para concluir, esperando a Nina que estuviera ya en el espacio
Sí.
adecuado, pues si nos quieres compartir los avances de la comunidad.
Sí, hola, buenas tardes. Yo no traigo en este momento una presentación porque consideré, bueno, supuse que lo haríamos en la siguiente sesión, hablar del resumen y el plan de trabajo. Y nada más lo que puedo comentar como avance, lo hemos ido platicando a lo largo de las sesiones y digamos que ya la última actividad que nosotros tenemos programada es para el día 15 de diciembre, que es donde haremos ya un cierre con una reunión anual en la que vamos a estar presentando la nueva versión de Remery, la nueva versión de la plataforma en la que hemos venido trabajando, pues de hecho desde el año pasado. Esencialmente es eso lo que tenemos ya para evento de cierre. Entonces yo estaría atenta, Marta, a que si hay oportunidad en la siguiente reunión, ya sea a fines de este año o iniciando el próximo, pues podamos hacer este intercambio de recuento, ¿no? De lo que tú, de hecho, hoy ya nos pediste que en una cuartilla te mandemos el informe. Yo supondría que ahí agregaríamos de una vez los objetivos previstos para el próximo año, al menos para mí sería más fácil. Y así ya ponemos una síntesis del informe y los objetivos del próximo año, ¿no? Y ya estaría yo atenta al espacio para podérselos compartir. Y nada más entonces quisiera hacer un comentario particularmente sobre esta última agenda de inteligencia artificial que comparte Elvia, que se me hace muy interesante. De hecho, todas se me hacen súper interesantes. Y yo aquí veo varios puntos de intersección con lo que estamos trabajando en Anuyes. De hecho, aquí estamos varios de los que también colaboramos en Anuyes y particularmente Erika. Yo, al menos desde Remery, he tratado de llevar una agenda transversal. en donde los objetivos que estamos trabajando como comunidad Remery sumen a objetivos o líneas específicas de CUDI, pero también del grupo de la comisión que coordinamos en Nanúyes de Repositorios y Recursos Educativos. Veo esa misma intersección, Erika, en algunos grupos y comisiones de Nanúyes, particularmente el que nos está planteando Elvia, que se me hace muy interesante. Entonces, yo lo quisiera plantear como una propuesta, se viera esa posibilidad de manejar esta agenda transversal y de ampliar y crear esta mayor sinergia entre los grupos de trabajo. Yo sin duda pensaría que el beneficio puede ser muchísimo más amplio y se pueden sumar y generar además proyectos pues más amplios en su alcance y en su impacto, ¿no? Entonces lo dejo como una propuesta en la mesa.
Gracias, Alina. Sí, yo veo pues que hay muchas oportunidades de poder
Sí.
colaborar y hacer cooperación con los grupos de Anuyes. De hecho, en Anuyes hay uno precisamente de inteligencia
De
artificial
inteligencia artificial, sí.
que coordina, si mal no recuerdo, la doctora Carmen Díaz y
Exactamente,
¿no?
ella.
Adrián Soto. Entonces,
Sí.
aquí podríamos hacer, Alina, si lo consideran, y sobre todo si Elvia lo considera pertinente, poder programar una sesión en los próximos días antes de irnos de periodo vacacional, pues para conocer tanto lo que hace el grupo aquí en CUDI como lo que hacen Anuyes y ver cuáles son las oportunidades donde se coincide y que pudiéramos potencializar el alcance de lo que se están haciendo en ambas iniciativas.
Okay.
Pues yo quedaría atenta, bueno, primero que nada, ser la portavoz de hacer esta unión, ¿no? O esta hacer posible esta sesión y a partir de ahí vemos con ustedes que coordinan tanto con la doctora Carmen como con la doctora Elvia, qué podríamos hacer en colaboración y tener mayor impacto, qué es lo que se busca. Si a ustedes les parece, ustedes me dicen.
Sí, no, me parece excelente, Erika. Entonces, ¿tú harías el contacto con Carmen también para tratar de concertar esta reunión o se lo?
Sí,
Ajá. ¿Sí? Ok.
con Carmen y con el maestro Adrián Soto, de que él
Con
es
Adrián, sí,
está
muy
directamente en
bien.
Anuyes, el maestro Froilán, incluso con el doctor Eric Valles, que es la persona que quedó ahora dirigiendo el comité Anuyes, él es el director de innovación. Y bueno, pues muy abiertos a esta posibilidad. De hecho, la semana pasada tuvimos un taller de programación, de planeación estratégica, redefiniendo pues este tema de los 10 años. El comité Anuyes cumple
Sí, sí,
10 años.
sí. Sí estuviste tú, ¿verdad? En esos talleres.
Exacto, sí estuve
Es
ahí.
qué bueno, qué bueno.
Estuvo Adrián precisamente, Carmen no estuvo, pero estuvo Adrián y el doctor Eric y bueno, algunos otros compañeros. Y una de las estrategias que salieron es el poder realmente colaborar con otras instituciones afines y poder hacer nuestra cooperación en cuanto al tema de los
Sí,
proyectos.
pues para. Sí,
Para,
sí.
exacto. Gracias, Galina. De verdad que estaría muy bien. Entonces, si gustan, yo hago esa. Vamos a
Okay,
este puente,
de
¿no?
acuerdo.
Para que podamos hacer la sesión antes de salir a lo mejor antes del 15, para que puedan tener o empezar a ver cuáles serían las opciones de colaboración para el siguiente año. Muchas gracias.
Muchas
Sí, muy
gracias.
bien.
Muy bien, gracias.
Y bueno, antes de terminar, recordarles también que nosotros tenemos que tener nuestra sesión. Si me ayudan identificando la fecha, la tenemos programada para el 4, que es la próxima semana. Me parece que es muy próxima. ¿Por qué? Porque esta se movió. Entonces, ¿cuándo sería nuestra siguiente sesión del comité de aplicaciones en donde se pudieran presentar justamente los informes y los planes de trabajos del próximo año? No sé si nos ayudas, Erika.
Cuanto al tema, perdón, de la agenda.
De la
De la
siguiente sesión del comité de
siguiente.
aplicaciones.
Pues, a ver, ¿cómo estaba planteada Marta
Para
originalmente?
la próxima semana, 4 de diciembre.
Ok. La verdad es que en mi caso, en particular 4, 5 y 6, estoy un poco complicado el tiempo,
No, y
pero
me
no, y es
parece
la
que no
fil.
sería
Es la
coherente
fil.
también tenerla la próxima semana.
No, y es muy pronto.
Mira, la doctora Maguire nos dice que el 15 de diciembre me parece mucho más como accesible o coherente.
Creo que Alina tiene un evento el 15.
Yo sí, pero ya ves que
Ah,
Marta,
claro, lo
posiblemente
del Remedy.
tengamos el evento de
Sí.
presentarlo del Remery el 15.
¿El
Yo
18?
diría, Yo ya emprendí vuelo el 18.
Otra
El
opción podría ser el 11, ser el otro jueves.
11, el 11 se me
El
hace buena
11,
opción.
no. No sé qué
Si
les
les
parece.
queda el 11.
Sí, a mí sí me queda bien el 11.
El 11.
Bueno, yo podría estar nada más una hora y ser de las primeras en presentar. Lo que pasa es que tengo a las 12 una conferencia.
Ah, ok.
Ajá.
Ok, entonces jueves a las 11, y te ponemos como que en primer lugar para presentar. ¿Sí?
Sí, por favor.
Jueves 11 a las 11.
Ajá. Ok.
De acuerdo.
Bueno,
Bueno, muy bien.
pues agradecerles su apoyo. Ay, yo no. Bueno, ustedes llevan la sesión, ¿están de acuerdo? Ustedes pueden llevarla, ¿no? O sea, les mando, preparo agenda, preparo el enlace, pero yo no voy a poder estar en la sesión.
El 11, ¿no?
¿Otra opción podríamos
No.
tener en fecha para que
Podemos, ajá, ¿de qué fecha podrías, Marta?
no fuera el 11?
La siguiente semana, o sea,
Pues yo proponía el 8, pero no sé cómo anden.
o el 16.
O el 16 también
Ah, el
lo
16
proponía. Sí,
también.
16. Sí.
16 está bien.
16.
Entonces, 16 a las 11.
Sí.
Genero la convocatoria una semana antes.
Sí, de acuerdo.
Bueno.
Perfecto.
Ok.
Okay.
Ah. El 16 ya están de vacaciones. ¡Qué envidia!
Sí. No,
No, hasta el nosotros hasta el 20.
Nosotros el 17.
Está bien, nosotros yo no, aunque sea vacaciones me conecto, no hay problema. No, en mi caso. No.
Bueno, pues entonces muchísimas gracias y vamos agendando para el próximo.
Gracias, hasta luego.
Gracias,
Gracias.
que esté muy bien. Hasta
Gracias.
luego.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós. Gracias. Bye.